Vamos a orar para que el Señor nos dirija y vamos a leer el Salmo número 1. Así que, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Te damos gracias por la gracia, Señor, que tú extiendes todos los días para con nosotros. El hecho, Señor, de poder despertar, de poder contemplar, Señor, el amanecer, el hecho de la vida misma, Señor, sabemos que es un regalo que viene de ti. Y el día de hoy te pedimos para que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestro corazón, que abras nuestros ojos y que podamos ver las cosas importantes. Queremos valorar las cosas que tú valoras, queremos caminar, Señor, por el camino que tú nos mandas y queremos, Señor, hacerlo para darte la gloria y la honra a ti solamente, Señor, porque solo tú eres digno. Tú, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo cuanto existe, el Salvador, Señor, merece toda la gloria, toda la honra y merece también toda nuestra obediencia. Así que, Señor, habla a cada persona que está aquí el día de hoy y toca los corazones, que podamos rendirnos ante ti para darte la gloria que tú mereces. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Decía que es una miniserie porque no vamos a hacer un estudio exhaustivo ahorita de los salmos, pero sí vamos a comenzar a ver algunos de los salmos y voy a tratar de hacerlo en una secuencia que no necesariamente es el orden que tú tienes en tu Biblia. De hecho, si tú no lo sabes, el libro de Salmos no tiene un solo autor. Hay salmos, muchos son de David, de rey David, son alrededor de 73 salmos, 74 le ponen algunos, se los atribuyen a David, pero hay salmos de Asaf, los hijos de Coré, hay salmos de Salomón, hay salmos incluso de Moisés. Y este libro, como tú y yo lo conocemos hoy, fue en realidad una compilación de estos cantos. Eso es lo que significa salmos. De hecho, la traducción de salmos viene de la versión griega, pero en el hebreo el nombre del libro básicamente es alabanza, tehilim, en hebreo. Y estos salmos son cantos, muchos de ellos se cantaban en los servicios del templo antes de que el pueblo fuera llevado cautivo. Y durante la cautividad, muchos de estos salmos sirvieron de consuelo y de ánimo para el pueblo de Israel. De tal manera que no se sabe exactamente quién los compila, pero estructuraron el libro de Salmos de una manera especial. De hecho, en tu Biblia quizá te das cuenta, en algunas Biblias ponen al inicio de los Salmos el libro primero, porque Salmos está dividido en 5 libros. El libro primero abarca del Salmo 1 al 41, el libro segundo del 42 al 72, el libro tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 106 y el quinto del 107 al 150. Son 5 libros y algunos piensan, algunos eruditos discuten, que los compiladores de los salmos hicieron esto para semejar la estructura del libro a lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Lo que es la Torá. Ahora, la estructura no es arbitraria, tiene una temática particular. Y de hecho, vamos a empezar con el Salmo 1, porque el Salmo 1 está ahí por una razón, y es lo que quiero que veamos. De hecho, en este primer libro hay 2 salmos que marcan la tónica del resto del libro de los Salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2, son especialmente particulares. El Salmo 1 básicamente habla del camino de los justos y el Salmo 2 habla del Mesías venidero. Y esos 2 temas son los que marcan el inicio del libro de Salmos y muchos de los Salmos están estructurados con esta temática y lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en el Salmo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 6. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Decía que los salmos son importantes. Yo no sé cuántos de ustedes han venido a las reuniones de oración, pero una de las cosas que hacemos usualmente es que comenzamos con un salmo, porque los salmos nos hablan acerca de Dios, nos hablan de Dios en acción, nos hablan de los atributos de Dios en situaciones a veces muy complejas. Una de las características que tienen los salmos es que de manera general tú puedes dividirlos como lamentaciones y como alabanza. Tú vas a encontrar salmos oscuros donde el salmista, muchas veces David, está: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar lejos de mí? David hablando de sus emociones, David hablando de su situación y expresando de manera honesta a Dios su necesidad. Y en otros vas a encontrar, como de hecho el libro del Salmo cierra, en el Salmo 150, expresiones de júbilo y alabanza por quién es Dios y lo que ha hecho. Y una de las cosas que hacemos en la oración es que precisamente buscamos ver cómo es Dios, conocer a Dios para poder responder apropiadamente a este Dios. Y decimos, antes de orar, antes de pedir cualquier cosa, queremos ver cómo es Dios. Y normalmente meditamos en esos atributos de Dios expresados en los salmos. Y luego buscamos cómo responder a Él en adoración. Una de las cosas que debe ser natural para nosotros es que cuando conocemos el amor de Dios, cuando vemos la bondad de Dios, cuando vemos la gracia de Dios expresada de diferentes maneras, la respuesta normal tendría que ser adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada, familia. Dios es el creador de todas las cosas. Es el Todopoderoso y, sin embargo, de manera gratuita nos concede todas las cosas. Nos concedió hasta su Hijo, su único Hijo, para perdón de pecados. Así que vemos en los salmos muchas ocasiones, muchos pretextos donde los seres humanos podemos responder a Dios con gratitud y donde podemos también aprender a orar, a clamar a Dios en medio de la necesidad. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento difícil, en algún momento de sufrimiento, han ido a los salmos para buscar consuelo, para buscar esperanza. Pero yo te decía ahorita que estos salmos tienen una razón. Están, el salmo número uno está allí porque es el salmo número uno. Es decir, hay una razón importante para ello. No es cronológico el orden, es el orden estratégico. Y lo que vemos aquí es que el salmo número uno pone el asunto de mayor importancia en primer lugar. Es una pregunta básicamente para ti y para mí, algo que tú y yo debemos de preguntar, y es: ¿por qué senda estamos caminando? ¿Cuál es el camino que tú y yo hemos escogido o el que escogemos todos los días cuando nos levantamos? Y está puesto allí porque para que tú camines por el resto de los salmos, tú tienes que tomar una decisión: si eres un justo o si eres un malvado. Básicamente, porque el Salmo 1 hace este contraste entre lo que son la senda, el camino del justo y el camino de los pecadores. Ahora, esta no es una preocupación exclusiva en el libro de los Salmos o en el Antiguo Testamento. Jesús hizo este mismo cuestionamiento. De hecho, Jesús lo puso como una exhortación en el Evangelio de Mateo. En su momento lo vimos. En Mateo 7:13, Jesús dice: entren por la puerta. Los teólogos aquí responden: estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mira lo que dice: y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús advirtió de esto. Jesús exhortó a la gente, dice: entren por la puerta estrecha, caminen por el camino angosto, porque la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos van por allí. Pero la puerta estrecha, el camino angosto, son pocos los que la encuentran. Esa es la preocupación del salmista. ¿Por dónde estás caminando? ¿Qué decisión estás tomando para... Acuérdense la connotación de caminar en la Biblia. ¿Cuál es la connotación de caminar en la Biblia? Cuando Pablo dice, caminen, anden, ¿cuál es el sentido? Vivan. ¿Cómo viven? Es tu manera de vivir. Y el salmista aquí está recordando un asunto fundamental. Cada vez que tengo la oportunidad de platicar con una persona acerca de asuntos importantes, el asunto número uno que siempre saco de mi manga es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Por qué? Porque no hay un asunto más importante que ese. No importa cuánto estés sufriendo tú el día de hoy en tu familia. No es que no importe, es que en la eternidad no va a tener relevancia. El punto importante es: ¿dónde estás tú parado el día de hoy delante de este Dios todopoderoso? ¿Dónde vas a ir cuando Él te llame a cuentas? ¿Y qué tan preparado estás para la vida eterna? El salmista está recordando que eso es lo más importante, que es lo más crucial, que lo que tú y yo tenemos que asegurarnos es de que vamos a estar en la congregación de los justos, es de que vamos a estar contados entre aquellos que han creído, aquellos que tienen fe, aquellos que le han creído a Dios. Y lo hace básicamente contrastando a estas dos personas con sus actitudes, con su camino y con su destino, porque todos los caminos llevan a un lugar. Jesús lo dijo: uno te lleva a la vida eterna y otro te lleva a la perdición. Y es lo que está haciendo el salmista aquí. Primero comienza describiendo el camino de los justos. Dice en el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante porque habla acerca de la dirección, habla acerca de las señales, de los pasos que sigue el hombre justo. Y lo que dice aquí lo dice en términos negativos. Dice que, primero que nada, el varón que es justo es bienaventurado, es feliz, es dichoso. Pero esta dicha o esta felicidad de este hombre no solamente depende del camino que él sigue, sino que el salmista lo expresa en las cosas que no hace también. Lo expresa con negativos. En el versículo 1 hay tres negativos. Dice: no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores. Tres cosas que usa de manera negativa. Son tres cosas que este hombre básicamente evita. El hombre que tiene la bendición de Dios evita estas tres cosas. Y estas tres cosas de las que está haciendo referencia tienen que ver con las actitudes del hombre impío o el pecador, como dice allí. Y básicamente dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Y a qué se refiere aquí el salmista? Se refiere a la forma de pensar. En el Salmo 73, el salmista, de hecho, si vas para allá al Salmo 73, él hace referencia a que se extravía mientras él está pensando, viendo la prosperidad de los malos. Y él dice que en un momento se da cuenta que era muy torpe. En el verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero dice el verso 23: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y ese es el contraste. Dice: el hombre justo no va a tomar el consejo de los malos. No tiene la forma de pensar, no tiene la sabiduría, no toma la fuente de conocimiento de los malos. El contraste es que él toma el consejo de Dios. Pero aquí el salmista, en el Salmo 1, él enfatiza la forma de pensar, el comportamiento y sus vínculos, haciendo referencia al pecador. ¿En qué sentido? Dice, este hombre no toma su forma de pensar porque no toma consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores, que es sus acciones, y tampoco tiene sus vínculos o relaciones. Dice, no se sienta con los escarnecedores. Y la idea básicamente es que este hombre justo es contracultural. Este hombre no es como los hombres comunes. No está hablando de un hombre que es buena onda. Es un hombre que va en contra de la corriente. Él no piensa como piensan los demás. Este hombre no hace las cosas que hacen los demás y tampoco se siente cómodo con aquellos que hacen lo que ofende a Dios. ¿Sí me explico? La bienaventuranza la está haciendo el salmista desde una perspectiva contracultural. Es un hombre que va contra la corriente. Es un hombre que no hace, que no piensa y que no se sienta o tiene las mismas relaciones que el resto de los hombres. Ahora, esto no significa que no tienes como hombre, como persona, no tienes relación con nadie que no sea creyente. No está hablando de eso. Está hablando de que tú te acomodes a lo que otros hacen, que tú creas todo lo que otros creen, aun cuando sea contrario a lo que Dios dice, o que tú te acomodes a las acciones y te sientas cómodo en la compañía de los que van en contra de lo que Dios dice. De alguna manera es un recordatorio básicamente lo que está en Romanos 12, en el capítulo 12, en el verso 2, ¿se acuerdan? Que dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Básicamente está diciendo, el hombre que camina por este camino, el hombre que es feliz y dichoso, el hombre que es justo, va contra la corriente. Ahora, tú sabes que ir contra la corriente no es fácil. Eso no significa que sea fácil. Y muchas veces porque incluso las presiones más fuertes vienen de personas cerca de ti. A lo mejor son tus familiares, a lo mejor son compañeros de trabajo. Pero lo que dice aquí es que este hombre, él va en contra de todas esas cosas. Pero lo hace por una razón. ¿Cuál es la razón para hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual este hombre va contra la corriente? ¿Saben? Según la descripción que vemos aquí, renuncia a todos estos atractivos, a la búsqueda de estas cosas por placer. Yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado alguna vez hablar a John Piper, a predicar a John Piper, pero John Piper acuñó un término, o él retomó un término de teólogos del pasado que denominan hedonismo cristiano. Y él dice, Dios nos permite adorarle porque esa es la razón para la cual fuimos creados. Todos nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Pero no porque Dios necesite la adoración, no porque Dios diga, tienes que adorarme porque necesito su adoración. No, porque dice que cuando nosotros adoramos, en realidad nosotros experimentamos el deleite para el que fuimos creados. De tal manera que los cristianos, cuando tenemos una relación personal con Jesús y cuando podemos entender y ver su gracia y su amor y sus atributos, encontramos placer mientras le adoramos. Y lo que dice aquí es que este hombre no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni se sentó con escarnecedores por una razón, dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Es decir, este hombre no lo hace simplemente porque el pastor dijo que no tenías que hacerlo. Es que en la iglesia me dijeron que esto no se hace. No, ese no es cristianismo. El cristianismo parte del hecho de que Dios, en la regeneración, cuando tú pusiste tu confianza en Cristo, cuando tú naciste de nuevo, Dios pone nuevos deseos en ti. Dios pone una nueva naturaleza en ti, que busca, que anhela estar con Dios. Y esa es la razón por la que tú puedes venir aquí y no sentir que estás perdiendo el tiempo. Y poder cantar y adorar a Dios y disfrutar de ello. Así dicen, es que no la disfruto tanto como cuando estoy los viernes, ¿no? Acá y A lo mejor no eres cristiano. ¿Por qué? Porque solamente cuando has nacido de nuevo es que viene este deseo y este deleite en tu Creador. Y dice que este hombre deja todas estas cosas porque para él su delicia está en la ley del Señor. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Lo hace básicamente más que por presión, lo hace por gusto, por deleite. Porque encuentra ese deleite mientras escudriña la palabra. Dice que no solamente la lee, dice allí que medita de día y de noche. Cuando dice la Torá, básicamente está hablando de las Escrituras. No está hablando solamente del Pentateuco, está hablando de las Escrituras en general. Pero dice que se deleita en la enseñanza. Y lo que vemos aquí entonces es que para este hombre justo, su devoción, la enseñanza de Dios no es algo aburrido. Él se deleita no solamente leyendo quién es Dios, no solamente viendo lo que Él ha hecho, sino meditando en ello. Y una de las meditaciones, la meditación no es que tú leas el pasaje y luego hagas un mantra, no se refiere a esa meditación. Se refiere al pensar en estas cosas. De hecho, la palabra que se usa en hebreo tiene la connotación de estar hablando. No sé si te pasa, por ejemplo, que vas manejando y necesitas pedir un domicilio porque hasta estás perdido. Usualmente le preguntas a la gente que vive ahí y no sabe, ¿no? Pero tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿dónde está fulana cosa? Y te dice, mira, le das dos calles más, luego das vuelta a la derecha y luego das vuelta a la izquierda, está una gasolinera enseguida. Entonces te da las instrucciones y entonces son dos cuadras y luego doy a la derecha y luego a la izquierda y luego está el súper. Ok. Y te vas al carro y vas dos cuadras, luego a la derecha, a la izquierda. ¿Y qué estás haciendo? Estás repasando. Te acaban de dar información, quieres entenderla, no quieres que se te olvide. Es la idea de meditar en la palabra. Que tú estás repasando lo que acabas de leer y estás masticándolo y no quieres que se te olvide. ¿Por qué? Dice ahí, porque encuentra deleite en esta meditación. Esta meditación, de hecho, como decía ahorita, es lo que a veces, de hecho, en muchas ocasiones, es lo único que nos mantiene a flote en medio de las circunstancias difíciles. Hemos pasado situaciones con mi esposa ha pasado periodos difíciles en algún momento. Yo, antes de que estuviera casado, tuve una época de situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que hacía? Agarraba versículos y los traía todo el día. Y en eso pensaba. Y venían los problemas o venían las circunstancias o venía el desánimo y era ir otra vez a la palabra y traer a la mente quién es Dios y lo que Él ha hecho. Es cuando tú meditas en la palabra que tú tienes ese arsenal, lo vimos en la guerra espiritual en el libro de Efesios, ¿no? Tú puedes no solamente apagar los dardos de fuego, tú puedes mantenerte firme en medio de las tribulaciones. Y el salmista dice, no solamente te vas a mantener firme, ahorita lo vamos a ver, pero vas a encontrar deleite en eso. Tú puedes encontrar diferentes pasajes, dependiendo de la circunstancia que tú vivas, pero hay cosas que se vuelven memorables, hay cosas que tú mantienes de por vida, donde el Señor te ha hablado. Y yo decía ahorita que mientras tienes este deleite, tu vida tiene ciertas características, es lo que dice aquí, y lo hace con una ilustración a partir del verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Básicamente el Salmo 1 no solamente nos habla de las actitudes del camino de los justos, sino que nos muestra también cómo es su vida y lo hace con el versículo 3. Y lo hace de una manera muy interesante porque usa una imagen. Va a ser como un árbol. No dice, mira, la vida del justo, pues no va a tener problemas. No, dice, la vida de los justos, imagínate un árbol. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que siempre tiene fruto, ¿no? Un árbol que no se le caen las hojas. Y es una imagen para ilustrar esta realidad. Dice, todo lo que hace prosperará. Y lo que quiero que pienses es, cuando dice que es como un árbol, está hablando de estabilidad. Es como un árbol plantado. Está firme. Ahora, dependiendo del árbol, pues puede estar más firme que otros. Pero lo que vemos aquí está hablando de firmeza. Lo que Pablo dice, cuando tú te pones la armadura de Dios, tú vas a estar firme en medio de los ataques, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Pero no solamente nos habla de esa estabilidad, nos habla de vitalidad también. ¿En qué sentido? Dice allí que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Veníamos ayer de Nogales. No viajen esta semana, por favor. Está horrible el tráfico de ida y de venida. Hay como 3 retenes adicionales al de Benjamín Gil. Está el CEPSE y hay 2 de esa policía que todavía no entiendo bien, que es, creo que es ministerial, ¿sí? Que no los identificas bien a bien, pero bueno, están ahí también 2 retenes. Pero mientras veníamos, Eliana le quería mandar una foto a Chijo. Y hay un pedazo, saliendo de Nogales, hay un pedazo donde antes estaba esa curva horrorosa, ¿no? Que subes y luego bajabas y estaba así volado. De ese lado, como que corre agua, un arroyo, no sé, pero siempre hay árboles verdes. No sé si lo has visto. Es uno de los pocos paisajes en la carretera de Hermosillo-Nogales que dices, qué bonito está aquí. El otro es cuando vas llegando a Magdalena, que están los cactus ahí, se ve muy bonito. El resto es, todo es igual. Pero precisamente es posible por el agua, tú ves que esos árboles siempre están verdes. Y esa es la idea aquí. Tú puedes tener un árbol que esté muy firme, todo seco. Pero lo que dice, este árbol no solamente va a tener firmeza, va a tener vitalidad, va a estar verde. Porque está plantado junto a corrientes de agua. Ahora, tú puedes tener un árbol de limones que jamás da limones y está muy verde. Jesús, de hecho, maldice una higuera porque va y no hay fruto. Pero dice que este árbol no solamente va a ser estable, va a tener vitalidad, sino que también va a ser productivo. Tiene fruto. Y está hablando de la vida de las personas. Hay un fruto. Y no solamente hay un fruto, no solamente es productivo, sino que también este árbol permanece porque dice, su hoja no cae. Ahora que fuimos a Japón, muchos de los árboles ya tenían tonos rojos o naranjas o amarillos. Yo decía, un mes más adelante hubiéramos llegado y nos hubiera tocado ver ya en colores otoñales. Pero después están los árboles de cerezos que son famosos en primavera, pero que durante todo el invierno están bichis, es el tronco nada más y no tienen hojas. Este árbol dice que no, este árbol tiene sus hojas siempre, su hoja no cae, y dice, y todo lo que hace prosperará. Básicamente está hablando de esta vitalidad y no significa que cuando dice todo lo que hace prosperará es que no va a tener dificultades, que no va a tener luchas, que no va a tener conflictos. Lo que está diciendo es que a pesar de eso, este árbol se mantiene. Eso es la prosperidad de la que habla la Biblia, que tú sigas avanzando, que tú no te estanques, que tú no te detengas. Entonces, vemos que esto es resultado, de hecho, en nuestras traducciones normalmente no viene, pero el versículo 3 en el hebreo, dice, está íntimamente conectado con el versículo anterior, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado. Es como viene originalmente. Esa es una consecuencia de ese deleite, produce fruto también. Ahora, la Biblia contrasta la vida del hombre justo con la vida del impío o del pecador. Y lo hace en unos términos muy llanos. Verso 4 dice: no así los malos, que son como que el tamo que arrebata el viento y se acabó. No dice nada más. ¿Me puedes poner en NTV, por favor? Paja inútil. ¿Cuántos de ustedes que estaban en, no sé, en la secundaria, la prepa, en otros, era el frase de la prepa? No, la clase de este maestro es pura paja. ¿Qué querías decir? No sirve para nada, es relleno. Es relleno. Esa es la perspectiva divina de la vida de un impío. Es relleno. No sirve para nada. Y sabes, cuando tú analizas el caminar de un hombre que va contra Dios, lo que está diciendo básicamente es que todo lo que tú hagas durante la vida en realidad no tiene ningún valor para con Dios. Tú puedes defender las causas más populares de la cultura el día de hoy. Somos pro aborto, somos pro matrimonio homosexual, somos pro mis derechos primero, somos todo lo que tú quieras. Dios dice, eso es paja. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos nos vamos a presentar delante del juez. ¿Qué es lo que vas a llevar contigo? Y lo que ves aquí, la idea del salmista es, en la antigüedad, ¿te acuerdas? Juntaban la cosecha, la llevaban al granero o al lagar, al lugar donde la iban a almacenar, y entonces ¿qué hacían? Agarraban, aventaban la cosecha, todo lo que habían llevado. ¿Para qué? Para que la paja se la llevara el viento y se quedara el grano. La paja no sirve para nada. De tal manera que dice que los impíos básicamente viven una vida que es vacía, pero dice un autor que quizá lo único peor de ser paja es darte cuenta que fuiste paja. Que vivas tu vida de tal manera que llegue el momento que te des cuenta que viviste para nada. Que tu vida fue absolutamente un desperdicio. ¿Por qué? Porque no hubo nada de valor a los ojos del Creador. Y ese es el punto. Porque si tú te fijas aquí, la consecuencia, dice allí, son como el tamo, la paja, que arrebata el viento. Se fue. Y quiero que veas el contraste. Salmo 92 precisamente ofrece un contraste. En Salmo 92, verso 12 al verso 15, nos ofrece una visión, una imagen muy distinta de los justos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y sabes, y esto lo puedes corroborar, tú puedes encontrar personas muy mayores, creyentes, que siguen viviendo su vida con gozo, que siguen dando gloria a Dios, que siguen sirviendo al Señor y que siguen encontrando satisfacción en Dios. Y tú puedes encontrar personas que a los 40 ya no hayan qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque es paja, porque no hay nada significativo, porque no hay nada que valga la pena. Esa es la reflexión del Salmo 1. Un hombre que está plantado y dando frutos, un hombre que es paja y se lo lleva el viento. De hecho, los últimos versículos nos hablan del destino, este contraste en el destino. En el verso 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Básicamente describe el fin de los malvados como pereciendo. Eso es lo que el salmista en el Salmo 73 pudo ver. Él dijo primero: casi resbalaba porque vi la prosperidad de los malos. Vi cómo les iba bien en sus planes, vi cómo no estaban batallando con su salud, vi cómo engordaban y se les botaban los ojos de tanto que comían. Y yo estoy pasando luchas y yo en vano me estoy portando bien. Y dice que hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que entrando en tu santuario, pude ver el final de ellos. Dice, van a destrucción. Y después dice, yo por eso era como una vaca, era como una bestia, no entendía. El salmista en Salmo 1 dice, el final de los malvados es, van a perecer. Pero el contraste es que Jehová conoce el camino de los justos. Y eso es interesante porque cuando dice que conoce el camino de los justos, no es solamente que Dios sepa cómo estás viviendo, lo sabe. Pero cuando dice que Él conoce, está hablando de la relación, ¿no? La Biblia, cuando hace referencia al conocimiento de Dios, el énfasis no es si tú sabes algo de Dios. Yo conozco a Dios. ¿Qué sabes? No, pues yo creo que está allá en alguna parte. No habla de eso. El conocimiento habla de una relación. ¿Tú conoces a Dios? Sí. ¿Dios te conoce a ti? Porque tú, ¿cuántos de aquí conocen a Luis Miguel? ¿A Luis Miguel te conoce a ti? En la vida, no te hace en el mundo. No te sirve de nada ese conocimiento. Pero de lo que está hablando es que Dios no conoce, no sabe solamente de ti, sino que está interesado en cada uno de tus pasos. Él está contigo mientras tú vas caminando. Y esa es la idea. Otro salmista, o más bien en otro salmo, en el Salmo 139, Salmo de David, dice en el verso 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, si tú lees el principio del Salmo 139, pon el en el versículo 1, por favor. Lo primero que dice David es, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Lo que está diciendo, Señor, tú has andado conmigo, tú sabes. Ahora sí que tú sabes qué onda conmigo. Y la idea es esa. El salmista dice, los malos van a perecer, pero Jehová conoce el camino de los justos. Él está allí, Él sabe cómo caminan, Él conoce sus pasos. Y lo que está tratando de enfatizar es que el Dios que ha caminado contigo, que te ha amado durante todo el camino, no te va a abandonar al final cuando te llame a cuentas. Que eso es lo importante. Dice, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ¿dónde? En la congregación de los justos. Y ese es este contraste. Hay un contraste importante. Versículo 1 comienza con una palabra que dice, feliz y dichoso, bienaventurado. El versículo 6 termina con la frase, malos perecerán. ¿Por dónde estás caminando? ¿Cuál es la ruta que has escogido? ¿En dónde estás parado el día de hoy? Jesús dijo, entra por la puerta angosta. Y Jesús se identificó a sí mismo como la puerta angosta. Jesús dijo acerca de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Otra vez, no estamos hablando de una lista de cosas que no debes hacer. Estamos hablando de una relación con Dios, con el Padre, por medio de Jesús, que nos permita llegar a este punto donde disfrutemos, donde amemos, a Dios, no por las cosas que nos esperan como castigo, sino por el deleite que encontramos en la relación. Eso es el cristianismo, familia. Esa es la vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo que tú enviaste. La vida eterna no está hablando únicamente de una extensión de vida ilimitada, sino de una relación con el Dios creador de todas las cosas. Amén. Nos ponemos de pie entonces. Y oramos. Si tú no has tenido este encuentro personal con Jesús, no digo que si nunca has ido a una iglesia, no digo que si nunca has tenido una religión. Vuelvo al punto. Dios está buscándote para que tengas una relación. Cuando Pablo escribe acerca de su ministerio, acerca de el objetivo de predicar el evangelio, él dice, nosotros tenemos este ministerio de reconciliar al mundo con Dios, porque hagan de cuenta que Dios está diciéndole al mundo a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Dios está buscándote. Dios abandonó su gloria, se vistió de carne para venir y nacer como hombre en este mundo. Vivió en lugar tuyo una vida perfecta y fue a la cruz en tu lugar para pagar una deuda que tú y yo jamás podíamos pagar, para que tú pudieras tener esta relación personal con el Padre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que si nos arrepentimos, si reconocemos nuestro pecado y reconocemos la necesidad de un Salvador, somos salvos. Es un regalo de gracia, pero es una decisión que tú y yo tomamos. Dios, creo yo, Dios te trajo a este lugar el día de hoy, creo yo, Dios te está dando este mensaje para que tú tomes una decisión, para que escojas el camino que quieres caminar. Porque la realidad es que todos nosotros, tarde o temprano, tendremos que pararnos delante de este juez. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos advierte, que tu palabra nos exhorta, que tu palabra nos instruye para que tomemos una decisión, no solamente hoy, todos los días, Señor. ¿Qué camino vamos a andar? ¿De dónde vamos a escuchar el consejo? ¿Con quién nos vamos a sentar? ¿Y qué cosas vamos a hacer? Tu palabra nos anima para que elijamos ser este árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que prospera, o que seamos la paja que arrebata el viento. Solamente hay dos destinos, solamente hay dos caminos, solamente hay dos formas de vida. Señor, llévanos a escoger aquella que te da la gloria a ti. No por nuestro esfuerzo. Sabemos que tú haces esa obra sobrenatural en nosotros para que podamos disfrutarte, para que podamos amarte, para que podamos servirte. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos escoger la vida, podamos escoger, Señor, ser este árbol, podamos escoger la vida eterna, Señor. Convéncenos, atráenos a ti y danos vida eterna, Señor. Y que todo esto sea para gloria tuya, Señor, para mostrar tu gracia a un mundo necesitado de un Salvador. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.